RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos a su programa Productividad Empresarial. En esta ocasión vamos a trabajar un tema bastante interesante, bastante innovador, llamativo, motivante y sobre todo algo que a todos nos atañe, sea el que sea el campo del conocimiento. Pero antes de tomar el rumbo de este importante episodio, vamos a presentar a nuestro querido invitado que se llama Andrés Felipe Alzate Cardona, quien es nuestro líder nacional de emprendimiento de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, ECASEN. Andrés, bienvenido.
Muchas gracias, Gustavo. ¿Cómo estás?
Bien, Andrés. Andrés, esta es tu casa. Por favor, te quedas acá todo el resto del año porque nuestros estudiantes y las personas que te han escuchado están fascinadas con esas intervenciones que has hecho. Por favor, comprometido para este año.
Además que vienen sorpresas de aquí en adelante, ¿no, Gustavo?
Un montón, pero mejor dicho, ya estoy impaciente por todo eso, pero ya en su debido momento les hablaremos de eso. Por lo pronto, les voy a contar que el tema de hoy se llama validación de la idea de negocio y el mapa de empatía, ¿de acuerdo? Entonces, Andrés, resulta y pasa que yo tengo un amigo que quiere montar un negocio, o mejor, ya tiene el negocio craneado, tiene el negocio en mente, tiene el impulso, tiene las ganas, tiene, mejor dicho, casi todo, pero él me ha dicho: oiga, Gustavo, es que yo tengo un miedo, porque es que yo no sé si echar a andar el negocio, qué tal mis clientes no me escuchen, no sea lo que ellos quieren. Entonces yo le decía: bueno, para esto tenemos que, en primer lugar, escuchar Productividad Empresarial, porque vamos a hablar de ese tema. Y ahí viene la pregunta, Andrés: ¿qué es ese tema tan importante que entendemos como la validación de la idea de negocio?
Bueno, profe Gustavo, vamos a hacerle algo de secuencia a este tema. Ya. Perfecto. Con este son ¿cuántos programas, profe?
Con este vamos 3 programas de esta línea de emprendimiento.
Bien, hay que comprender algo, y es que la secuencia que le estamos llevando en este momento a cabo a los programas, yo no sé si nuestros oyentes y seguidores lo han podido lograr ya relacionar, tiene la forma de poder llevar cómo construir o diseñar, o por lo menos tener información de cómo llegar a diseñar un modelo de negocio.
Okay.
Entonces, digamos, para recapitular un poco, los 2 primeros programas habíamos hablado sobre cómo generar ideas de negocio. Sí. El primer programa hablamos un poco de esas ideas de negocio que de alguna manera eran ideas que salen como el común, ¿sí? De lo que los emprendedores, como los denominamos en el ecosistema del emprendimiento, tradicionales proponen.
Sí.
Franquicias, ideas de negocio que se enfocan a cubrir una problemática, una necesidad, un deseo, etcétera, etcétera. Okay. En esta oportunidad, y para el segundo programa, lo que nosotros habíamos hecho es, bueno, vamos a hablar un poco entonces acerca de cómo trabajar ideas de negocio, pero que estaban enfocadas a los temas sociales. ¿Cierto?
Bien, entonces, correcto.
Digamos, esos dos primeros programas lo que tenían era esa connotación.
Okay.
Que de alguna forma era cómo generar ideas de negocio.
Sí.
Eso era lo principal, lo primero. Este tercer programa lo que hace es resumir un poco de, si ya propuse la idea de negocio, ahora qué pasos debo seguir para poner esa idea de negocio en funcionamiento.
O sea, para mi amigo, el que me contaba hace un tiempo, está en la línea que es. O sea, él tiene su idea, él tiene el concepto de lo que quiere hacer. O sea que vamos en el carril correcto, ¿sí?
Hasta ahí vamos bien, ya tenemos la idea de negocio.
Listo, listo. Entonces invito a mi amigo que nos está escuchando a que le ponga cuidado a lo que viene en este momento.
No vayan a cometer el error que siempre cometen la mayoría de los empresarios y emprendedores cuando están arrancando. Y ese grupo de personas son las que de pronto, por escasos conocimientos, no han podido salir como de ese triángulo en el que ya tengo la idea, la quiero poner a funcionar, me lanzo de una vez al mercado o qué hago?
Ok.
No vayan a cometer el error de lanzarse al mercado sin antes haber tenido la oportunidad de validar la idea de negocio.
¿Y eso por qué? ¿Cómo así? No me asuste.
Lo que pasa es que si uno no valida la idea de negocio antes, pues evidentemente puede correr un alto riesgo de que la idea no vaya a funcionar.
Bien.
Y esas etapas de validación tienen como varios pasos que uno tiene que tener en cuenta. Entonces,
bien.
Lo vamos a dividir en tres.
Ok.
¿Listo? El primer paso que nosotros vamos a hacer es voy a validar mi idea de negocio con mi cliente.
Ok. Perdóname un momento. O sea, primero, ¿qué entendemos por esa palabra validar?
Vamos a ponerla a prueba.
Oh, ok, perfecto.
Antes de lanzarla al mercado.
Bien.
Vamos a preguntarle al cliente potencial si esa idea de negocio se acerca a lo que en algún momento pensó que podría llegar a ser una idea buena para él, que le cubra una necesidad, un problema, un deseo en particular, o si en dado caso o no le gusta o tiene que ajustarse.
Ah, perfecto.
También entendido. Puede suceder que cuando uno propone la idea de negocio, uno piensa siempre en algo que nos enseñan en la universidad, que es la segmentación del mercado y el perfil de cliente. Uh-huh. Y a veces uno se imagina que el cliente al que yo le estoy dirigiendo mi idea de negocio es un Gustavo de 30 y pico de años, que tiene 2 hijos y que vive en Mosquera y que le gusta hacer tal cosa y que le gusta la música. Pero cuando yo voy a validar la idea de negocio y aplico diferentes metodologías, uh-huh, me doy cuenta que no era ese el personaje que yo estaba pensando que era mi cliente.
Okay,
y tengo que cambiar de alguna forma esa segmentación de cliente. Ese tema de la validación en etapa temprana del emprendimiento es valiosísima porque a usted le da obviamente datos para poder tomar decisiones a tiempo antes de llegar a tener un descalabro en el mercado. Eso es importante.
Importantísimo.
Bueno, entonces, nuestro amigo... ¿Qué le vamos a decir a nuestro amigo? Primero, vamos a validarla por diferentes metodologías.
Okay.
La primera metodología que yo tendría que aplicar, llámese cual se llame, uh-huh, mapa de empatía o clientes que adaptan temprano nuestro producto que se llama Early Adopters, la metodología se llama así también,
okay,
o cualquier otra metodología por donde yo me quiera ir, uh-huh, yo tengo que aplicarle diferentes criterios de comunicación con el cliente para entender un poco quién es esa persona con la que yo me quiero comunicar. Uh-huh. Y digamos que para el programa de hoy particularmente, nosotros vamos a hablar es del mapa de empatía porque es una de las metodologías y herramientas que personalmente yo aplico más cuando hago procesos de consultoría o cuando hago alguna conferencia o estoy en un proceso como de orientación de emprendedores.
Perfecto.
Y es la que por lo menos a mí más me ha gustado. Obviamente hay muchas formas de poder, uh-huh, validar las ideas de negocio que en dado caso incluso ni siquiera tienen como un costo muy elevado, porque a veces cuando uno le dicen no, es que yo tengo que hacer estudio de mercado, es que yo tengo que validar la idea de negocio, eso cuánto me irá a costar, eso debe ser muy caro, yo no tengo, uh-huh, el dinero, no tengo el recurso. Y es válido, obviamente, pues uno como emprendedor y más apenas empezando, ¿de dónde va a sacar dinero para poder empezar a trabajar en estudios de mercado? Eso,
claro,
es lógico, nosotros lo entendemos. Entonces, digamos que este mapa de empatía lo que nos permite de alguna manera es que a muy bajo costo aplicar de pronto herramientas y metodologías para entender un poco el cliente. Uh-huh. Y ese mapa de empatía se divide en varios cuadrantes.
Oh, ok, perfecto. Entonces,
voy a traer a colación una serie de lecturas que he estado consultando.
Pero espera, perdóname un momento.
Dale.
Yo quiero ilustrarlos un momentito. Cuando Andrés habla de estos cuadrantes, imagínense ustedes de pronto un cuarto de pliego de cartulina, ¿sí? Donde vamos a empezar a dibujar. ¿Listos? Eso es. Ahora vamos a dividir eso en esos cuadrantes. Y ahora sí, empecemos. Qué pena, Andrés, que quería de pronto a que ellos se imaginen dónde vamos a empezar a escribir. ¿Listo?
Ah, no, está totalmente válido.
Okay.
Entonces, bueno, tenemos esa herramienta que se divide. Ojalá tuvieran la oportunidad, incluso ya que estamos escuchándonos virtualmente, que se metieran a Google, a Internet, y lograran mirar precisamente el mapa de empatía. Lo pueden buscar así, mapa de empatía. Okay. Y lo van a encontrar. Y es un cuadro que tiene subdivididas varias subpartes, uh-huh, cada una con una serie de preguntas y que de alguna forma lo que nos lleva a mirar es que el centro de todo ese proceso, ¿quién es? El cliente.
Okay.
Es decir, ¿de dónde proviene el tema o el término empatía? Pues de alguna forma altruista en la que yo me pongo, uh-huh, los zapatos del otro, uh-huh, para entender un poco, uh-huh, qué piensa, qué oye, qué ve, cómo siente o qué es lo que siente esa persona.
Okay.
Entonces, si lo traemos al tema de mapa de empatía como metodología para entender a quién, a nuestro cliente.
Ok, perfecto.
Yo tengo que comprender un poco quién es ese cliente, dónde compra, cada cuánto compra, dónde vive, en qué gasta, cada cuánto lo gasta. ¿Qué oye acerca de, si yo estoy proponiendo un almacén de venta de guitarras o de cualquier otro producto o un servicio cualquiera? Pues de alguna forma lo que me va a llevar también es que junto con la idea de negocio que yo le estoy proponiendo, el cliente, si ya la ha usado, si no la ha usado, ¿qué ha escuchado de esa idea de negocio?
Pero perdóname, te interrumpo. Yo me pregunto, entonces, ¿se requerirán de pronto inversiones costosas para lograr hacer ese ejercicio? ¿De pronto una investigación de mercados a nivel nacional o utilizar herramientas costosas?
No, como te decía ahora, no es algo que tenga que asustar a la gente en el sentido de que deba necesariamente hacer inversiones grandes de dinero.
Bien.
¿Cierto? Porque una vez que yo, digamos, el mapa de empatía yo lo aplico en dos oportunidades.
Bien.
La primera oportunidad es, yo me imagino quién es ese cliente. Y sobre el mapa de empatía y la metodología, yo voy aplicando cada una de las preguntas orientadoras que la metodología del mapa de empatía tiene.
Ah, perfecto.
Entonces, una de las preguntas orientadoras que el mapa de empatía tiene es esa, precisamente. ¿Qué piensa y qué siente?
Entramos ahora sí en el tema concreto de lo que hay en el mapa de empatía.
Exactamente. Listo. El mapa de empatía tiene una de esas preguntas. Entonces, si yo me pongo la perspectiva del qué es lo que piensa el cliente y qué es lo que siente el cliente respecto a mi idea de negocio, yo, hipotéticamente hablando, respondo por él y digo, ok, yo pienso que lo que realmente en este momento pienso acerca del producto es que no es práctico, ¿cierto? Yo siento que no me presta ningún valor agregado. O ¿qué veo? Porque esa es otra de las variables que tiene el mapa de empatía.
Sí.
Una cosa es lo que piensa y siente el cliente y otra cosa es lo que ve el cliente respecto al negocio o a la idea que usted le está proponiendo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ¿qué ve? Que es costoso. Si yo le pregunto a Gustavo en este momento, hablando de la cultura colombiana, ¿cuántas personas en porcentaje estarían dispuestas a comprar artículos a través de las redes sociales o vía internet?
Yo creo que el 90% de las personas que están tienen conectividad, por lo menos.
Uno diría que sí, ¿cierto? Pero resulta que cuando uno le pregunta a una persona en el común, ¿usted qué piensa de las compras por internet? La gran mayoría de personas, aún en Colombia, dicen, a mí me da miedo.
De acuerdo.
Entonces, ¿qué ve con respecto a las compras de internet? Que me pueden robar, que me clonan la tarjeta. Voy a traer el ejemplo. Netflix, que es una plataforma de streaming de películas y de series.
Sí.
Ellos obviamente el pago lo reciben el 100% con tarjeta de crédito. Y resulta que normalmente una persona que o no es nativo digital, pero que de alguna forma si se encuentra muy conectado con ese asunto, le han clonado, y eso le pasó como a varios conocidos míos, le han clonado la tarjeta de crédito en 3 ocasiones.
Uf.
Al usar la tarjeta a través de esa plataforma.
Sí.
Entonces, si yo propongo una idea de negocio, cualquier negocio que vaya a tener ese tipo de canales de pago, lo primero que, si aplico el mapa de empatía, que es del tema que estamos hablando en este momento, ¿qué es lo que ve o qué es lo que escucha o oye acerca del tema? Que me clonan la tarjeta. ¿Qué es lo que le dicen los amigos? Por ejemplo, dice acá el mapa de empatía. ¿Qué oye respecto a la idea de negocio? Yo respondería por el cliente que a mis amigos le clonan la tarjeta de crédito por hacer compras por internet.
Interesante.
¿Y qué empieza a suceder con eso? Que empieza a generar una desconfianza por parte de los clientes potenciales relacionada con su idea de negocio. Entonces, si de alguna manera yo empiezo a aplicar este método apropiadamente, me va dando información muy valiosa para yo poder empezar a tener datos por parte del cliente para saber también cómo logro ganarme su confianza, cómo me comunico con él. ¿Sí? Ahora, esta primera etapa, como yo lo decía, es una etapa hipotética. Es decir, yo como emprendedor, ¿qué es lo que me imagino que puede llegar a pensar, a escuchar o a sentir el cliente respecto a la idea de negocio?
Bien.
¿Cierto? Yo, acto seguido, debería aplicar una encuesta y redacto una serie de preguntas que personalmente yo siempre he recomendado. No hagan más de 10 preguntas en un instrumento encuesta. Para que sea algo además también muy concreto y que no sean ese tipo de preguntas que tengan además respuestas de sí o no, sino que démosles opciones al cliente para poder validar bien la información de lo que quiero extraer para poder tener de alguna forma datos muy concretos dentro de mi informe. Entonces yo desarrollo el instrumento encuesta, lo aplico, hago una muestra, puede ser vía virtual, ojalá medio ambiente, aunque si lo vas a imprimir y vas a usar papel, pues bueno, vas, buscas el cliente, le haces las encuestas y demás, okay, y analizas los resultados. No solamente es analizar el resultado per se, porque de ahí estadísticamente usted sabe muy bien, profe, que uno puede sacar información muy valiosa.
Claro que sí.
¿Qué tan aceptada puede llegar a ser la idea? Ojo que estamos en este momento validando idea de negocio, ¿cierto? ¿Qué tan aceptada puede ser la idea? O como lo decíamos ahora, debo ajustar acá, debo ajustar allá, ¿cierto? Ahí, ¿qué hago junto con los resultados y la estadística? No solamente es analizar el resultado propiamente dicho, sino que adicionalmente yo logro que el mapa de empatía yo lo vuelva a aplicar una vez más basados en las respuestas del cliente.
Okay.
Y cojo el antes y el después. Digo, yo antes me imaginaba con el mapa de empatía que el cliente pensaba, sentía, escuchaba este tipo de cosas. Estos eran sus miedos, estas son sus frustraciones con respecto al producto o a su experiencia propiamente dicha. Apliqué la encuesta, analicé los resultados, extraigo esta información y al aplicar nuevamente el mapa de empatía, ya con datos reales por parte del cliente, digo, hombre, si estaba enfocado en lo que sentía, si estaba comprendiendo a mi cliente o definitivamente el cliente ya me da una información totalmente diferente.
Y fíjense que eso que dice Andrés es supremamente importante. Hablado de un tema bastante, yo creo que está en boga, que es el de Netflix. Fíjense, Netflix como logró romper esos paradigmas, bueno, ahora lo estoy viendo desde otro punto de vista, ¿no? De la parte histórica de Netflix, porque uno de sus creadores, que se me escapa el nombre, él era usuario de Blockbuster Video. No sé si ustedes se acuerden por allá de cuando existía Blockbuster Video. ¿Y qué pasó? Blockbuster no tuvo esa visión prospectiva, no vio lo que venía en el mercado, o mejor, no se puso en el papel de ese cliente, de qué era lo que quería el cliente, y al contrario, Netflix sí vio esa gran oportunidad. Pero bueno, ahorita continuaremos hablando de eso, pero por lo pronto les voy a dar una excelente noticia. Imagínense, doctor Andrés, que en este momento nos encontramos con matrículas abiertas para los programas Tecnología en Gestión Industrial, Tecnología en Gestión Agropecuaria, la Maestría en Administración de Organizaciones, Tecnología en Gestión de Empresas Asociativas y Organizaciones Comunitarias, Tecnología en Gestión de Obras Civiles y Construcciones, Tecnología en Gestión Comercial y Negocios, Tecnología en Gestión de Transporte, creo que no lo había mencionado, y muchos otros programas para que aprovechen y se matriculen cuanto antes para ese periodo académico que inicia. Qué pena contigo, pero es que era un tema importantísimo, mejor dicho, la cuña que hacía falta para este, como dicen, la cereza de este postre.
Bueno, muy importante, bueno, para nuestros aspirantes.
Claro que sí.
Profe Gustavo, quisiera preguntarle a nuestro Master Control, profesor doctor Alejandro, si hay personas en este momento conectadas vía Skype y que nos estén haciendo preguntas, porque tienen ellos también la posibilidad de interactuar con nosotros, dado que el programa evidentemente pues es en vivo y en línea, ¿no? Entonces, si hay preguntas, podríamos seleccionar unas al azar para poder también responderlas y aprovechar estos valiosos momentos de interacción con nuestros radioescuchas. Pero bueno,
aquí alguien me pregunta a todas estas por el medio de la herramienta Telegram, que también nos están acompañando desde esa herramienta. Profesor, pero no entiendo, ¿usted habla de describir el problema o describir la solución cuando yo estoy validando la idea de negocio?
Ahí hay una combinación de ambas, ¿no? Porque se supone que yo parto de una idea de negocio que va a resolver un problema o va a cubrir una necesidad o cubre un deseo.
Sí.
O sea, se supone que yo ya tengo la idea,
bien,
por lo menos previamente concebida. Yo lo que quiero es validar que esa idea de negocio realmente sí cubra esa necesidad, ese problema o ese deseo. Eso es una parte de la validación.
Okay.
La otra validación dentro de la estructura de esta primera etapa es, como lo decía ahora, si realmente eso no es el cliente al que yo me estoy enfocando. Porque puede suceder que uno se imagina muchas cosas, ¿cierto? Que este es como lo describíamos ahora. Este es mi cliente, me lo imagino así. No, ese no era su cliente. Cuando usted aplicó un mapa de empatía y cuando usted aplicó la encuesta, usted se dio cuenta que el cliente era totalmente diferente y que el segmento de cliente era distinto.
Claro que sí.
¿Cierto? Entonces, eso es muy importante porque de alguna forma me va a ahorrar errores al momento de yo lanzar publicidad, uh-huh. lanzar comunicación, un plan estratégico de marketing. Evidentemente es muy diferente hablar de personas que sean nativos digitales y la forma en cómo yo me comunico con ellos, a personas que sean ya de 60 años en adelante uh-huh. y que por lo tanto, aunque no son nativos digitales, pueden usar la tecnología, sí. pero que necesariamente la forma como yo me comunico con ellos y les vaya a vender mi producto sea una herramienta totalmente diferente. Entonces, esa es una de las razones también por las cuales uno aplica este tipo de métodos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí enlazo es cómo valido la idea de negocio si realmente es el cliente y le está cubriendo o no su necesidad o debo hacer ajustes. Sí. Eso es fundamental.
Ok. Hace 8 días hablábamos del tema del emprendimiento social, ¿cierto? Yo pienso que el tema social tiene que mantenerse. Pero a mí me gustaría de pronto escuchar el punto de vista del doctor Andrés en cuanto a la necesidad que tiene una organización de involucrar la parte social cuando estamos precisamente en ese proceso del desarrollo de ese mapa de empatía. ¿Cómo de pronto una persona va a identificar esas necesidades que hemos hablado, obviamente desde un punto de vista social, pero identificando si esa necesidad es un problema primordial, es decir, que si realmente soluciona una problemática? Alguien decía, y leía en alguno de estos documentos, si usted quiere llegar a ser millonario, tiene que pensar en los problemas que tiene 1 billón de personas. Interesante punto. Entonces viene la inquietud, ¿cómo entonces articulamos este planteamiento de la propuesta, el planteamiento de la idea, con la problemática que va a describir y obviamente pues esperando satisfacer las necesidades de mucha más gente?
Es que la metodología del mapa de empatía y la validación de las ideas de negocio se aplica indistintamente si es emprendimiento tradicional, o si es una idea de negocio comercial, si es una idea de negocio de orden social. Uh-huh. Ya, si es una idea de orden social, se aplica exactamente lo mismo y el paso a paso obviamente va a ser igual. Lo que pasa es que, como lo decíamos hace 8 días en el programa, las ideas de negocio que son sociales, una idea de negocio de orden social, uh-huh. Cubre necesariamente un problema. Como base, ¿no? Eso es la base, lo decíamos hace 8 días, sí. aquí con el profesor Jorge Augusto Ramón. Uh-huh. Parte de esa primicia es uh-huh. Cubrir una problemática o una necesidad determinada en un sector de la población, ¿cierto? Uh-huh. Es exactamente igual aplicar el mapa de empatía y validar si esa idea que yo estoy proponiendo realmente sí le cubre o no le cubre esa necesidad o esa problemática, particularmente hablando.
Muy bien.
Ahora, lo que pasa es que una vez yo ya habré hecho como el tema de aplicar mapa de empatía antes y después, aplicar la encuesta, uh-huh. ¿yo qué tendría que hacer posteriormente para cerrar ese ciclo de la validación? Es diseñar un prototipo del producto o servicio, uh-huh. que normalmente uno lo conoce como el producto mínimo viable o el servicio mínimo viable.
Okay.
Y es un borrador de lo que yo estoy proponiendo. De tal manera que si ya validé la idea de negocio, diseño el bosquejo de ese producto o ese servicio, uh-huh. lo pongo a disposición de mi cliente potencial y le pregunto, ya tengo la idea, esto fue lo que llegué como conclusión. Uh-huh. ¿Este servicio o este producto realmente sí cubre su necesidad o su problema?
Ok.
¿O qué le ajustaría ya particularmente al servicio? ¿O qué le ajustaría ya al producto físico propiamente dicho, ya elaborado? Uh-huh. Y de alguna manera ya con ese producto mínimo viable, probado con cliente potencial, yo ya habré hecho 3 pasos fundamentales en la validación de las ideas de negocio.
Ok. Ahora bien, después de plantear estas necesidades para nuestra validación de la idea de negocio, Andrés nos estaba mencionando 3 elementos fundamentales, ¿cierto? Y consideramos que hay un elemento fundamental entre todos estos, perdón que sea reiterativo con la palabra fundamental, pero yo creo que cabe muy bien, y es de qué forma entonces, ahora bien, vamos a profundizar en la validación de esta idea de negocio. ¿Qué elementos de pronto debe tener en cuenta nuestro emprendedor?
De pronto la respuesta va a ser repetida.
Bien.
Sí, pero entonces primero, yo valido, ¿realmente cubre la necesidad o no cubre la necesidad de mi cliente?
Okay.
¿Cubre o no cubre el deseo? Uh-huh. ¿Es lo que el cliente estaba esperando? ¿Es lo que el cliente estaba imaginándose que era como idea de negocio? ¿O tengo que hacer ajustes? Uh-huh. El tema de poder sacar un producto mínimo viable, el objetivo propiamente dicho de sacar el producto mínimo viable es poderlo testear con los usuarios. Uh-huh. Entonces voy a ponerte un ejemplo de un vaso que sea para personas que tengan mal de Parkinson.
Okay.
Sí, tú sabes que ellos con el tema de que le tiembla la manito y que no pueden sostener nada, las bebidas se le van a derramar. Me imagino que esto ya lo han hecho obviamente en laboratorios en ejercicios anteriores, pero si uno logra entender primero cuál es la necesidad de esa persona, que no se le derramen las bebidas una vez, va a cogerlo. No depender de otros para que le sirvan sus alimentos líquidos ante todo.
Correcto,
¿cierto? Sí. Yo hice toda la validación, le dije, le voy a proponer un vaso o un pocillito que va a tener estas características y estas condiciones. ¿Le gusta la idea? El cliente le dice, sí, sí me gusta la idea. Ok, vamos a prototiparlo. Es decir, vamos a hacer el borrador de ese pocillito.
Sí.
Y tengo un primer bosquejo. Entonces, venga, profesor, úselo, pruébelo, dígame si realmente usted lo puede coger, puede levantarlo de la mesa, al momento de que le está temblando la manito, pues que no se le derrame. No, resulta que sí se le derramó o que no lo pudo alzar porque no contaba con que debía tener unos centímetros las patas que sostenían el vaso de la mesa y bueno, etcétera. Entonces ya con eso, digamos, yo voy ajustando nuevamente ese producto físico, ese bosquejo, sí, hasta lograr encontrar que sea un producto que el cliente me probó y que me diga a todo gusto, sí, eso era lo que yo estaba necesitando. Bueno, y así valió la idea.
En ese punto yo lo que vería más es como el tema de la paciencia. No. Paciencia con nosotros mismos precisamente porque esa es la esencia finalmente del prototipo que estamos desarrollando. Identificar ese valor que le está generando a nuestro usuario, pero más allá yo diría ese valor agregado o valor incluso diferencial. Y como última pregunta, mi estimado Andrés, ¿cuáles son de pronto esos elementos que se generan, digamos, para que la persona diga, esa sí es la idea que tengo que echar adelante? O sea, ¿cómo puedo decir o concluir? Esa es la idea.
Le voy a decir una cosa, y en este momento todavía no podemos decirlo.
¿Todavía
porque
no?
Estamos en la primera etapa de la validación de la idea de negocio.
Ah, perfecto.
Entonces, yo más bien los invito, tanto a usted como a todos nuestros escuchas, que dentro de 8 días, a esta misma hora y por este mismo canal, se conecten para decirles cuáles son las otras
perfecto,
etapas.
Perfecto, claro que sí, Andrés.
Muchas gracias, Gustavo, por invitarme.
A Andrés, por favor, a nuestro equipo de producción de Radio Unad Virtual, Alejandro, a Fabio, a Briseida y a todos ustedes, muchas gracias. Les recordamos que en este programa Productividad Empresarial encontraremos muchas respuestas a todas las necesidades empresariales y en la creación de nuevos negocios. Que tengan una muy buena jornada y nos veremos la próxima semana.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.